atrayendo miembros y desarrollando líderes para el ministerio. Aleluya. ¿Sabes que cuando estás tratando con un ministerio y ese ministerio se empieza a extender, no puedes hacer el mismo trabajo tú solo, así como Jesús? Él salió y empezó a reclutar personas. Jesús tenía 12 personas con las que empezó a trabajar estrechamente. Gracias a esas 12 personas, fue capaz de extender su ministerio a muchos lugares. Tenía personas a quien enviar. Si lo recuerdan en Lucas 10, dijo, a donde él fuera, enviaba a gente antes que él. Les enviaba a predicar el evangelio a esos lugares. Así que, al tiempo que el ministerio se extienda, no lo puedes hacer solo. Y si lo quieres hacer solo, te enfrentarás a una situación donde tendrás limitaciones, porque eres solo una persona haciendo el trabajo ministerial. ¿Y cómo inicias? ¿Cómo empiezas a atraer gente? ¿Quiénes son las personas a las que quieres atraer? ¿Empiezas a emplear pastores? ¿Empleas a personas para que te ayuden en la labor? Es lo que vemos en la Biblia. Veamos las Escrituras. Algo que nos ayuda a poner este asunto en perspectiva. Y cómo nos aseguramos de traer a las personas correctas. ¿Cómo lo hacemos? La gente que Dios nos trae. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy sencillo, como verás, Pablo se comprometía con las cosas que habíamos escuchado. Involucró a Timoteo y le decía a Timoteo que las cosas que escuchara de él también involucrara a hombres fieles que enseñaran a otros. Y así fue como llegó a nosotros. Jesús se comprometió con las cosas que sabía, involucró a sus discípulos. Sus discípulos involucraron a todos los seguidores y así fue como creció. En algún momento hubo una diseminación. Fueron perseguidos en Jerusalén. Iban de un lugar a otro, pero de cualquier lugar se involucraban con hombres fieles que podían enseñar a otros hasta que alcanzaron cada lugar del mundo. Así que, como Pablo dijo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú también tienes esa responsabilidad. Lo que puedes hacer es pequeño, el impacto será pequeño. Cuando te multiplicas con la gente, el impacto será mayor. Si solo puedes causar un impacto aquí, eso será solo aquí. Pero si vas más allá, el impacto llegará lejos. El evangelio se debe predicar en toda la tierra antes de que el fin llegue. Tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo. ¿Y cómo lo lograremos? ¿Cómo vamos a involucrar a hombres fieles en el evangelio que puedan enseñar a otros? Existe una forma de hacerlo. Hay una estructura, hay una mentalidad que debes tener, pues el evangelio en el que te involucraste y al cual te pusieron a cargo, lo llevas contigo. Estás en la labor del ministerio, así que existe una forma. Aleluya. ¿Quiénes son aquellos que Dios traerá a ti? Aquellos que espera que sean los obreros. Y con los obreros, ¿qué harás con ellos? Jesús dijo en Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que construiría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Así que Jesús es el que está construyendo la iglesia. No asumas esa responsabilidad, si no, terminarás muy desanimado. Mientras que entiendas que Él es el que está construyendo y que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti, entonces harás exactamente lo que te pide. Una vez que te sigues la dirección que Él te ha dado, Él dijo, nadie puede tenerlo, nadie puede ser el gobierno. Si ese gobierno se tiene que disolver, ¿sería posible? ¿Puede Dios disolver el gobierno de un país? Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dijo a Pablo, no te preocupes, tengo a mucha gente en esta ciudad. Nadie pondrá su mano contra ti para dañarte. ¿Sabes? Existe una mentalidad, un atrevimiento que viene del Espíritu. Cuando sabes que lo que estás haciendo es la obra de Dios en ti, lo que estás haciendo y lo que harás entonces no renuncias. Tus habilidades provienen de Dios. La capacidad que estás utilizando es lo que Dios ha puesto en ti para su obra. Jesús dijo, mi Padre que vive en mí, mi Padre hace la obra. Me doy cuenta que suceden cosas cuando me responsabilizo y me involucro. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo le voy a hablar a la gente? ¿Cómo voy a poner manos sobre los enfermos para que se recuperen? Vamos a ver Efesios 4. ¿Quién está en el ministerio? ¿Quién es la persona que está en el ministerio? Si no tenemos cuidado, puede haber malentendidos de quien esté a cargo de un ministerio. Pero leamos Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Todo esto para perfeccionar qué? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar el trabajo ministerial. Así que los santos se supone que deben estar en el ministerio. Así que tú los conviertes de miembros a santos. Tienes una responsabilidad con la gente que llega. Cuando Dios trae a personas que se conviertan, estos son los obreros. ¿Qué harás con ellos? Algo que les ayudará es que los entrenes y así los integres a la iglesia. ¿Qué harás con estas personas? ¿Cómo alguien se convierte en diácono? Esta es una persona normal, es un miembro de la iglesia. ¿Cómo se convierte en algo más? ¿Cómo se convierte en diácono? Será nombrado y cuando lo nombren, lo entrenarán. ¿Cuáles son las cualidades de un diácono? Esas son las cosas que debes identificar antes de elegir a un diácono. Y como lo dice la Biblia, cada persona debe ser apta para enseñar. Así que debes de haber observado cómo enseña. Debe haber tenido la oportunidad de enseñar a otros. Todo es un proceso. Debes tener un plan cuando estás integrando a nuevas personas en el ministerio. Deben saber de la Biblia, conocer a gente en la congregación. Hay que saber guiarlos y entrenarlos para que se conviertan en parte de un ministerio y añadan valor a ese ministerio. Veamos Lucas capítulo 1, versículo 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Número 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Si un nuevo miembro se integra a la iglesia, debe haber una forma que aprenda la visión y aquello en lo que creemos. Quizás escuchar las prédicas no sería suficiente, así que es importante desarrollar un programa de entrenamiento para esa persona. Hay personas que asisten a las iglesias como si fueran solo un visitante. Creen en la palabra, pero no participan en nada. Se quedan un tiempo, pero ya después se alejan. Es por eso que es importante entender cómo hacer que de visitantes se conviertan en miembros activos de la congregación. Hay que saber qué hacer con ellos, con aquellos que llegan a la iglesia por primera vez. No los podemos descuidar. Debemos trabajar en acelerar su aprendizaje. Como dice la Biblia en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que debes tener un plan para aquellos que asisten por primera vez y cómo convertirlos en miembros y desarrollarlos como líderes para el ministerio. Formarlos como personas que entienden la visión, que saben lo que creemos, que entienden lo que significa participar en un ministerio, lo que creemos del evangelio. Entrenas a esas personas para que aprendan todo esto. Entrenas a las personas para el evangelio, para lo que es una nueva creación. Les enseñas acerca de la doctrina, de lo que creemos como cristianos, lo que se habla en nuestra congregación, de por qué creemos en lo que creemos. Las personas deben entender el porqué de cada cosa y saber que todo proviene de la Biblia, que hablas basado en la Biblia. Lo conviertes de ser miembro a ser un discípulo de Cristo. Vamos a ver Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Así que se convierten de miembros de la congregación en general a discípulos. Se convierten de visitantes en general a miembro de la congregación, a un miembro con un conocimiento en general de nuestras creencias, a un discípulo que lleva a cabo la obra. ¿Quién es el responsable por esa transición? El pastor. tú, pastor, eres responsable por esa transición, pero si no tienes una estructura, un panorama, entonces tienes trabajo por hacer, porque si no, perderás a muchas personas que pudieron haber sido obreros, muchas personas perdidas que pudieron transformarse de visitantes en obreros. Asistían, pero si nadie les hablaba de la obra, nadie les explica aquello que predicas. Sería en vano y dejarán de asistir. Necesitas desarrollar una estructura que les explique de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y de esta forma, ellos van a saber cómo mantenerse firmes y poder entonces llevar a cabo la obra, porque entienden cómo funcionan las cosas y por qué se hacen de cierta manera. Se vuelven entonces discípulos. De ahí hay otra categoría, se pueden convertir en líderes. Y como líderes, se les puede involucrar en más áreas de responsabilidad. Hay responsabilidades que no le confiarías a un visitante general, a un miembro, a un discípulo, quien ya cree en lo que creemos, que hace lo que hacemos. Más allá de los obreros y voluntarios, tenemos a los miembros del personal. Los miembros del personal tienen una responsabilidad para contigo, porque se les paga un salario, así que esperas más de ellos. Tienes control sobre su tiempo hasta cierto punto. Antes de ser un miembro del personal, eres un diácono. Antes de ser un diácono, habrás sido líder y obrero, porque esto demuestra su carácter y su compromiso. Muestra su diligencia, su fidelidad hacia las responsabilidades que se le confían. Así que no puedes tener a alguien a quien no le has confiado o involucrado en el ministerio. Así es como desarrollas a tus obreros, pues son las personas que Dios te lleva. Es como los desarrollas y como los entrenas. Y es un proceso que no acaba, que no termina, es algo que permanece. Nos contó nuestro pastor el otro día que decidió contratar una secretaria al inicio de su labor pastoral, pero su padre no quería, porque le dijo que la oficina de un pastor debe estar abierta siempre para todo el mundo. Claro que sí tuvo que contratar a una, pues la iglesia estaba creciendo mucho y habían muchas tareas administrativas con las cuales cumplir, así que tuvieron que establecerse estructuras para la labor. Las estructuras ahora están cambiando, pues crecemos y nos desarrollamos. Muchas de las personas que sirven detrás de las cámaras aquí son médicos. Dios merece las mejores personas para que les sirvan. Algunos son ingenieros. Dios merece lo mejor. Los entrenas, los instruyes en la palabra. Sabes que no es la persona más capacitada, es la persona que Dios ha capacitado para el trabajo. Hay una diferencia. Mira Pedro. Pedro era un pescador profesional, pero Jesús le dijo a Pedro, quien había estado pescando toda la noche, le dice, echa la red a la derecha. Y Pedro le dice que lo ha hecho, que ha estado trabajando toda la noche, que sabe su trabajo, pero por tu palabra lo haré, y echó la red. Todos necesitamos ser capacitados. No se deja de capacitar a las personas solo porque conocen a Dios. Ese no es un entrenamiento suficiente. Cómo hacen su trabajo, cómo reportan lo que hacen, la ética profesional que tienen, cómo se comportan en la oficina, cómo cumplen con las tareas administrativas. Tiene que haber un proceso, un orden. Si algo no se cumple con el pastor, hay consecuencias. Si no, reinaría el caos entre todos los miembros del personal. No les puedes decir a los empleados de la iglesia que los ascensos vienen del cielo. Los ascensos vienen de Dios. No. Debe haber una estructura establecida. Debe haber un plan que se sigue paso a paso para que ellos puedan ascender y desarrollarse. Es muy importante, es muy necesario e importante para desarrollar líderes. Creo que ya lo he mencionado, pero quiero recalcarlo, que para una expansión exitosa de la eficacia del liderazgo es que el pastor sea una persona que actúe, una persona que ore. Hay cosas que el pastor puede delegar y hay otras que no. No puede delegar la oración, aunque hay un grupo de oración. Claro que puede delegar que sea alguien que sea líder del coro después de que haya capacitado a esa persona de cómo quiere que se dirija el coro. Así que es crítico que para que haya una expansión de liderazgo exitosa, hayan también varios otros departamentos que se encarguen de diferentes funciones. Recuerda que te estás adentrando en áreas que van más allá de lo que puedes manejar tú solo. Así que te puedes enfocar en las áreas que requieren de tu participación. Si no dejas que otros se hagan cargo de ciertas tareas, se les cargará la mano a los líderes. Al dejar a otros que se encarguen, ayuda a que el liderazgo se expanda. Te sorprenderá las cosas que la gente puede lograr al permitirles ser líderes. Así que deja que las personas utilicen sus talentos para la obra de la iglesia. Pero claro, debes de entrenarlos cómo canalizar estos talentos para el beneficio de la iglesia. Nuestro pastor nos dijo que una vez que queramos crecer, tienes que hacer crecer el número de líderes para que haya una continuidad en el liderazgo. Empiezas a utilizar a una persona y de ahí a otra y así sucesivamente. Esto inspira a la gente, inspira un ambiente de audacia y valentía en el corazón que ellos, de aquellos que participan. Así que si quieres crecer, si quieres expandir, quieres ser eficaz, solo hay cierto número de tareas que puedes supervisar para asegurarte que todo marcha bien. Cierto número de lugares en los que puedes estar al mismo tiempo. Mas si has dejado a alguien más en tu lugar, esa persona lo hará bien. Mira a Pablo. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y qué tan sinceramente te interese por vosotros. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y qué tan sinceramente se interese por vosotros. Parte del entrenamiento que debemos tener debe incluir el tema de la humildad. No importa si eres el gerente general de una empresa muy grande e importante, cuando asistes a la iglesia y sirves como ujier, esa es una lección en humildad. En tu oficina muchas personas te atienden, pero aquí atiendes, tú atiendes a otras personas. Dios nos da la gracia, vence la soberbia y nos da la gracia para aprender a servir en humildad. Esta es una lección de vida al servicio. Jesús dijo que todo aquel que quiera ser servido será el que sirve. Hay que aprender humildad y todos los que forman parte de la iglesia deben aprenderlo. Esto ayuda a los creyentes a prestar atención al llamado de Dios en sus vidas y cumplir con el propósito de Dios que tiene para ellos. Me gustaría leer esto de las Escrituras, pues se relaciona a cómo debe establecer a diáconos en el servicio. Nos vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo del 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que cuando estableces estructuras y tienes estas cosas en su lugar, la palabra de Dios crecerá. El crecimiento simplemente llenará. Pues mira, si no se hubieran encargado de esto, ¿qué hubiera pasado en la congregación? Se hubieran dispersado, se hubieran dividido, porque empezaban las murmuraciones crecerían, pues el número de personas se multiplicaba. Al ver todo esto, tomaron medidas y gracias a eso, la palabra creció de inmediato. Estos son ejemplos de la Biblia para que sepas qué es lo que debes hacer. Debes nombrar a personas, a gente, a la gente correcta, a un discípulo. Si no es un discípulo, no será un buen obrero o un buen líder. Enseña la palabra, no tus experiencias. Enseña la palabra. Pablo dijo en Hechos 20, versículo 32, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Lo notaron? Es la palabra de Dios que tiene el poder, no su experiencia. No es lo que tú piensas, ni tu opinión de humano. Pablo les dijo en la primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios no está obligado a actuar bajo tus opiniones. Actúa bajo el poder de su palabra. Así que no pienses lo que en opiniones humanas, si no está en la Biblia. No lo incluyas. Lee más la Biblia que revistas o libros que la gente escribe. No sabes de dónde provienen y cómo llegaron al conocimiento cristiano. Cualquier persona puede escribir acerca de algo. Pueden escribir acerca de sanidad, pero nunca han sanado a nadie. Si nos referimos al Ministerio de Sanidad, ellos sanan basándose en las escrituras. Si no tienes un ministerio de sanidad y nunca has sanado a nadie, entonces solo estás hablando de lo que sale de tu cabeza. Predica la palabra. Es la palabra la que puede hacer cosas. La palabra de Dios tiene poder. Es viva y eficaz, rápida y poderosa. No prediques tus circunstancias de la vida. No malgastes el tiempo en demasiadas explicaciones. Invierte el tiempo en la palabra. Enseña más basándote en la palabra. Y que tu propio testimonio sea basado en la palabra. Cuando te pares enfrente de la gente, decide qué vas a enseñar en tu palabra. Es muy atractivo escenificar las opiniones humanas porque no tienes que estudiarlas. No tienes que estudiar para saber cuáles son tus circunstancias, pues ya te las sabes. Disminuye tus testimonios negativos, porque esos testimonios no sucedieron por la palabra de Dios. Sucedieron por tu ignorancia, así que no propagues tu ignorancia. Cuando predicas, cuando hablas de esas cosas, impactas a otros. Los testimonios que se pueden predicar deben ser testimonios basados en la palabra de Dios. Porque entonces también te desarrollas, también aprendes. No permitas que la congregación aprenda de las cosas equivocadas, que no tomen los caminos equivocados que tú tomaste. Pueden iniciar de un lugar más alto del que tú iniciaste, pues para eso eres un líder. Resuelve en tu corazón enseñar la palabra. Te van a sorprender los resultados que esto tiene en tu congregación, lo que vas a lograr. Es la palabra de Dios la que transformará vidas, sin importar cómo aconsejes a alguien. Si este consejo no está basado en la palabra de Dios, no importa qué tan bonito sea o qué tan sabio sea, puede que esa persona lo escuche y hasta llore, pero nunca llegará a transformarla. Predica con el ejemplo, y eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Sé un ejemplo de fe para otros. Muestra tu fe, habla de tu fe. Alíñate con la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Si quieres levantar unos obreros excelentes, debes seguir tu ejemplo. Pablo dijo, sigue mi ejemplo, así como yo sigo a Cristo. Sígueme como yo sigo a Cristo. ¿Qué significa predicar con el ejemplo? Es predicar la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que sale de tu boca. Que las soluciones a los problemas estén basadas en la palabra de Dios. Ora, cree en la oración. Pon tu fe por obra y di, haremos esto o aquello y lo haremos así. Pon tu fe en todo, estudia la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra. Como líder, te observan. Observan tu vida. ¿Recuerdan la historia donde Jesús estaba hambriento y maldijo el árbol de higos? La Biblia menciona que sus discípulos lo oyeron, pero nadie dijo nada. Pensarías que no lo notaron y que marcaron el árbol. Pero no fue así. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 21, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Jesús les estaba enseñando. Hubo ocasiones que les decía que estaba orando. Se los decía en voz alta para que lo oyeran, pero era para que les beneficiara, para que les hiciera bien. Lo que veo al Padre hacer, eso hago. Lo que veo a mi pastor hacer, eso hago. Así que dedica tiempo a capacitarte y disciplinar a la gente. Ten un plan. Es muy importante estar genuinamente interesado en que la gente cumpla con su propósito de vida. Esto es primordial para formar discípulos. ¿Aprendiste algo? ¿Has sido bendecido con esta enseñanza? ¿Lo vas a poner en práctica? es el hacedor de la palabra que es bendecido, no el que la escucha. Aleluya.